Hola, bellas personas. Este es el segundo video que elijo grabar por aquí. Esto es Reflexiones. Ustedes ya saben, pueden estar escuchando esto en Spotify o en alguna plataforma de podcast, o quizás lo estén viendo en audio video en esta transmisión. Y en Reflexiones yo lo que hago es compartir artículos que pueden encontrar en mi página de Instagram, que es francisco.sebastián-bajo. Y en estos artículos yo despliego una reflexión y simplemente aquí la leo y la analizo, es decir, la expando con las ideas y las energías y palabras que lleguen en el momento. Así que hay una parte muy calculada, planificada y armada, que es el artículo que voy a leer. Y lo siguiente es, vamos a ver qué pasa. Improvisación, espontaneidad. Y bien, este artículo que nos toca hoy tiene un título y dice así: todo error es una forma de hacer algo, y cada error es lo mejor que pudo hacerse cuando se hizo. Y el artículo dice así: cada error simplemente es, fue y será siempre una forma de hacer algo. Cuando un niño está aprendiendo a caminar, cada paso que da es un pequeño logro en la dirección de aprender a caminar como un adulto. Y durante ese proceso, el niño da pasos mejores y pasos peores. A veces se mantiene erguido y a veces se cae. Y es gracias a esos errores y aciertos que el niño llega a aprender a caminar de forma correcta. ¿Cómo podría aprender a pisar mejor si él no tuviera en su experiencia pasos mejor dados y pasos peor dados? Por eso, cuando el niño se cae, en vez de pensar que eso está mal, una persona sensata piensa que ese error es tan solo un paso más en el proceso de evolución. Y visto de ese modo, sin dudas, el error es un paso necesario para aprender a caminar. ¿Cómo podría uno aprender sin equivocarse? Además de esta obviedad, una vez que el niño cae, cabe también pensar que el paso que le generó la caída es el mejor paso que ha podido dar, ya que si hubiese podido dar un paso mejor, lo habría hecho. Por lo general, nadie se equivoca a propósito en el proceso de lograr algo, ni los niños ni los adultos. A veces puede haber un miedo o una intención inconsciente que nos bloquea y nos quiere dirigir en otra dirección, pero en el camino de evolución ningún ser está conscientemente interesado en equivocarse más veces de las que necesita. Finalmente, si los pasos que damos son los mejores que podemos dar a cada momento, en vez de juzgarnos o sentirnos culpables por no poder elevarnos hasta los ideales de nuestras altas expectativas, quizás podemos empezar a reconocernos por todo el camino recorrido y celebrar cada paso como el mejor que podemos y pudimos dar a cada momento. Después de todo, así es y así fue. Todo error es una forma de hacer algo, y cada error es lo mejor que pudo hacerse cuando se hizo. Con amor, Francisco Sebastián. Bien, se me va cayendo el sol y así que voy acelerándome, pero espero que les haya gustado el artículo. La idea es empezar a desprogramar la idea de que el error es algo que está mal. Porque ¿cuál es el problema? Si yo pienso que el error es algo que está mal, es muy posible, y de hecho pasa, que empiece a negar todos los errores que he cometido en mi vida, los oculte, porque no los quiero ver, porque eso significa que yo estoy mal, o que mi vida está mal, o que otros están mal, o que algo está mal. Y como el mal duele, básicamente porque es injusto y nada está mal en un nivel más alto, que algún día o en algún video lo hablaremos en profundidad, hay una tendencia, cuando decimos que algo está mal, hay una tendencia de ocultar eso de nuestra experiencia, de nuestros recuerdos y de nuestras propias reflexiones. El problema es que la energía no puede destruirse, solo se transforma. Entonces, al quedar oculta en un ámbito más bien inconsciente, empiezan a brotar síntomas y quilombos que son expresiones de eso que quedó ahí juzgado como que estaba mal. Pero que si no lo hubiéramos juzgado como mal y lo hubiéramos aceptado como simplemente un error del cual podemos aprender, quizás el trabajo se podría hacer más rápido, más fácil, sin tanto sufrimiento innecesario y simplemente dejando entrar en nuestra conciencia aquellas cosas que fueron errores, que no están mal, pero que son errores de los cuales podemos aprender. Entonces, gran parte del artículo tiene que ver con esto de desprogramar la idea de que el error es algo que no debería ser, que es muy similar a pensar que el error es algo que está mal. Porque la lógica del mal es que algo no debería ser. Algo no tiene derecho en esta existencia. Es como si yo dijera que todo es Dios, bueno, esto no es Dios. Esto no pertenece. Y ahí jugamos el papel de Dios y decimos, esto es válido, esto sí tiene derecho a ser y esto no debería ser. Che, ¿pero cómo decís que no debería ser? Porque es. ¿A quién estás jugando? ¿No? ¿Que sos el todopoderoso que sabe lo que debería y no debería ser? Te invito a bajarte de ahí porque es bastante falso y generalmente traes más problemas a tu vida y a las vidas de otros con esa lógica que con una lógica más humilde y de dudas. No sé por qué esto pasa, por ejemplo. No sé por qué esto pasa. No me gusta, de últimas. Pero no debería ser. No sé. Te invito a bajar del pony, reconocer tu propia humildad y no saber acerca de la vida. Y decir, no sé, porque a mí me duele que pase esto en el mundo. Y no sé si no debería ser, la verdad, pero me angustia, me duele y podemos incluso hacer algo al respecto. Tal vez. Desde un lugar de más humildad en un punto. No desde un lugar de inflamación narcisista. Yo soy la voz del bien y el mal y esto no debería ser porque vos estás mal y así vamos señalando a todos los herejes y pecadores de este mundo, ¿no? A veces con el veganismo pasa eso. Y la idea de esto de traer al niño que tropieza, cae y que gracias a esos pasos equivocados o más o menos equivocados, más o menos acertados que da, va aprendiendo a caminar como un adulto, tomando eso como ejemplo y llevándonos nosotros a este presente, que por ahí somos adultos, pero en algunos aspectos todavía seguimos siendo niños. En el sentido de que tenemos cosas para aprender. ¿Sí? A veces está este ideal que recae sobre el adulto. Él debería saber, él es adulto. Él debería ser de tal o cual forma porque es un adulto. Sin embargo, eso es muy alienante y nos deja sin espacio para considerarnos a nosotros mismos de forma reflexiva y crecer. Y también traer a nuestra vida un poco de humildad en el saber. O reconocimiento. Che, no soy perfecto y tengo espacios para seguir siendo mejor, básicamente. Y, digamos, el artículo está escrito como acerca de un niño, pero eso es extrapolable a nosotros. Y si podemos, nosotros incluso ahora, siendo adultos o jóvenes adultos o donde sea que estés en tu camino evolutivo, si podemos tratarnos más como un niño que está aprendiendo, en algún nivel eso es más amoroso, incluso evolutivo, que andar exigiéndonos ser un ideal, una perfección. Y al final es más perfecto, entre comillas, poder reconocer en dónde no somos perfectos y en dónde podemos mejorar y crecer. Al final eso termina siendo más perfecto que jugar a la apariencia de ser ese ideal, esa perfección, eso que no tiene agujeros, ¿no? Y a los que les gusta el psicoanálisis, quizás se puede pensar como aquel que no está castrado, ¿no? Aquel que es el perfecto gran otro, la voz de la verdad, ¿no? Poder corrernos de ese lugar, al final es loco, pero al final termina siendo más perfecta, en otra lógica igual, pero termina siendo más perfecta esa persona que puede admitir que en algunas cosas no es perfecta y que en algunas cosas necesita crecer, que aquella otra que aparenta ser completamente autosuficiente, completamente perfecta, que no se equivoca en nada, etc. ¿Y por qué es así? Yo creo que porque cuando le damos un lugar a las preguntas acerca de nosotros mismos, los cuestionamientos acerca de nosotros mismos, hay espacio para seguir evolucionando. Y les tengo una noticia, por lo menos, de cómo veo yo la vida. La evolución nunca para. Siempre va a haber espacios en donde podés ser mejor. Podés ser mejor cocinero, o podés ser mejor compañero de pareja, o podés ser mejor mecánico, o podés ser mejor psicólogo, o podés ser mejor no sé, lo que quieras. Siempre hay espacio para ser mejor. Esa evolución nunca para. Entonces, en la medida en la que puedas despegarte de esa demanda a ser un ideal, algo perfecto, y puedas caer a la tierra y ser un humano que siempre va a estar evolucionando, va a haber más espacio para que evoluciones, y paradójicamente vas a evolucionar mucho más rápido que aquella persona que quiere aparentar estar todo el tiempo como el número uno. Y bueno, es así. Entonces, la invitación a pensar al error como algo que es parte del camino, no algo que está mal, y que es, en últimas, lo mejor que pudimos hacer cuando lo hicimos. Y esto es algo que escuché de Matt Kahn, que es un ser maravilloso que escuché muchos años y lo sigo escuchando de vez en cuando. Él dice que todos estamos haciendo lo mejor que podemos, y si pudiéramos hacerlo mejor, lo haríamos. Eso nos da a nosotros un espacio de perdón, un espacio amoroso de perdón para todos aquellos otros que nos rodean, incluso para nosotros mismos. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos, y si pudiéramos hacerlo mejor, lo haríamos. Y yo lo siento verdad. No sé si lógicamente puedo hacer todas las cadenas para decir sí, eso es verdad, porque... Y tampoco creo que las verdades de la lógica sean más reales que las verdades intuitivas del corazón. Pero me parece interesante para pensarlo. Bien, me voy quedando sin luz aquí en este espacio hermoso y amplio, donde se empieza a llenar de mosquitos. Y esto de Matt Kahn, esta idea de pensarnos también como niños, porque tenemos dentro un niño interior, también me parece muy saludable. Y en la medida en la que le podemos dar un espacio a ese niño interior que necesita crecer, en lo que sea que necesite, porque algunas personas necesitan crecer en su ámbito laboral, otros necesitan crecer en el conocimiento acerca de sus propias emociones, otros en A, B, C, hay categorías, cada ser está como repartido en espacios donde necesita crecer y evolucionar. Pero si nosotros pensamos que tenemos que ser perfectos o ideales, eso empieza a bloquearnos el acceso a todos esos lugares donde necesitamos crecer, porque no nos animamos a mirar. O miramos también con mucho juicio y prejuicio. Entonces algo en nuestra inocencia dice, no, yo quiero crecer en esto, pero si vos me vas a tratar así, si vos me vas a tratar con juicios condenatorios acerca de mi propia persona, entonces no voy a cambiar. Primero trátame bien y después voy a funcionar a tu favor. ¿Sí? Y esto creo que lo he trabajado en otros videos, quizás en Instagram. Bueno, la relación que tenemos con nosotros mismos y con nuestro niño interior es muy fundamental en la vida. La relación que tenemos con nosotros mismos y nuestro propio niño interior es muy fundamental en nuestra vida, porque nuestro niño interior, cuando es bien tratado, cuando se le perdona por los tropezones que ha hecho en la vida, cuando lo acompañamos con amor incondicional en este camino de evolución, sin demandarle que sea algo perfecto, simplemente acompañándolo y confiando en él, en que va haciendo los mejores pasos que puede dar, ahí es cuando nuestro niño interior empieza como a cobrar mucho poder, porque se siente bien tratado, se siente contenido por nosotros, por la presencia amorosa que somos, y empieza a funcionar mucho más a nuestro favor que en nuestra contra. Porque cuando lo empezamos a maltratar, cuando le empezamos a exigir que sea un ideal, lo que hace nuestro niño interior ante esa demanda superyoica es fallar, fallar, fallar. ¿Por qué? Porque no es justo. Es injusta esa demanda. Se siente como un deber, una obligación, y nosotros, niños interiores y en nuestro pasado, no nacimos con deudas, no nacimos debiéndole ni a nosotros ni a nadie ni a este mundo ser algo perfecto. No nacimos con esa función. No nacimos con deudas o deberes. Te invito a pensarlo. Cuando ves un niño corriendo por ahí en su espontaneidad y su inocencia y su ser así tan libre y vacío, ¿vos ves que deba algo a los padres? ¿Vos ves que un nene nace y nació con deuda o deber u obligación? No. Y eso es porque no nació con eso. Todo eso es algo que se le es impuesto de forma injusta por distintos mecanismos, la familia, la sociedad o lo que sea, y se le empieza a demandar a ese ser que se ajuste a tal cosa, y eso es alienante en sí mismo. Y nuestro niño interior, cuando es tratado así, incluso por nosotros mismos, empieza a rebelarse y empieza a hacerle más grato fallar que acertar. Y esto lo hablé, como ya dije, en un pequeño videito de Instagram. La pregunta era, ¿por qué fallamos? Y el psicoanálisis nos demuestra que a veces fallamos porque queremos fallar. ¿Sí? ¿Por qué queremos fallar? Bueno, hay muchas razones. Uno podría decir que a veces fallamos porque el deseo no es tan verdadero, no es tan genuino. Realmente no queremos tanto aquello que decimos que queremos. Pero también a veces fallamos porque el deseo espontáneo de nuestro niño interior, de nuestra inocencia, se ha mezclado con una demanda superyoica, de nuestro propio superyo, que nos demanda y se siente como un deber, como una obligación, como una deuda, que nos presiona para que hagamos o seamos algo específico, y eso se siente injusto para nuestro niño interior, que es muy sabio. Y ante esa cosa injusta, nuestro niño dice, no, no quiero, ahora no quiero. Incluso puede pasar con el deseo. O sea, puede haber una demanda superyoica que sea pura demanda, pero también puede ser que una demanda superyoica esté como mezclada con un deseo que es verdadero. Por ahí querés dejar de fumar, ¿sí? Pero además de querer dejar de fumar, te condenás por fumar, ¿sí? Entonces una parte tuya quiere dejar de fumar, pero se ve presionada y obligada y como con el deber de dejar de fumar. Y ese niño que se siente así, cuando el deseo, en vez de vivirlo más como deseo, simplemente quiero X, cuando lo empezamos a vivir más como deuda, más como deber, más como una presión de ser, hacer algo, en ese momento a nuestra inocencia le empieza a ser más grato fallar que acertar, porque lo siente injusto. Lo siente injusto. Dice, no, ahora no quiero, así no quiero. Si me vas a maltratar, no. Bienvenidos al autoboicot de querer, realmente querer, en este caso, y no poder. No poder porque los medios que estamos usando son violentos y nuestro niño interior lo sabe y no le cabe, no le gusta. ¿Sí? Le parece injusto y lo es. Entonces, la sabiduría de nuestro niño interior dice, no, en esta no te acompaño, jódete, empecé a tratarme bien. Date cuenta de que no es la forma de acompañar mi evolución. Acompáñame con amor, acompáñame apoyando cada paso que doy, más o menos bueno, más o menos malo, con mis tropiezos, y quizás te sorprenda. Bueno, se me está yendo la luz, pero bien, a ver. Algo de este artículo entonces tiene que ver con reconocer o reincorporar o reintegrar a nuestra vida la idea del error, no como algo que está mal, sino como algo que nos puede ayudar y que de hecho está en función de nuestra evolución, nuestro despertar o como lo quieran llamar, nuestro bienestar, nuestra dicha, nuestro gozo. Pero para eso hay que bajar la capa y decir, no pude con esto o tal cosa me salió más o menos, y poder tolerar, vernosla con las cosas que no nos salen tan bien, desde una mirada amorosa, no desde una mirada juzgadora, y confiando en nosotros, en los pasos que vamos dando, no de forma ciega, sino en el sentido de, bueno, Fran, no te salió tan bien, pero a ver, ¿qué podrías haber hecho mejor? ¿Qué se puede corregir acá? ¿Qué te parece? Confiando en que somos capaces de ser mejores, en vez de pensar que algo está mal. Y una mentora, una muy poderosa mentora que tuve en mi vida, me dijo una vez, te invito a quitar de tu diccionario la palabra mal. Y en ese momento dio toda una explicación que no recuerdo, pero poco a poco lo fui entendiendo. Y también de esto habla Matt Kahn. No es que algo está mal, es que algo puede estar mejor. Y sin la posibilidad de que algo esté mejor, es imposible considerar que algo está mal. Creo que eso está en otro artículo, así que quedará para el próximo. Espero que esto haya servido. Y Namaste en la India es uno de los saludos de más alta vibración que existen, porque es donde podemos reconocer la divinidad en nosotros y en otros. Entonces, Namaste significa más o menos, mi divinidad se reverencia ante la tuya, tu divinidad. Entonces, Namaste.